Documentos de Viva Voz. Son las entrevistas que Radio Metrópoli ha seleccionado para presentarle en este resumen. A continuación hablan quienes hacen la noticia.
Muchas gracias por acompañarnos con la información de fin de semana. Les saludamos en los controles técnicos César Preciado y en estos micrófonos su servidora Griselda Torres Zambrano. Por supuesto, deseándole que pase un bonito fin de semana, que aproveche para descansar, cargarse de energías y comenzar el próximo lunes con todo el ánimo del mundo. Comenzamos como ya es costumbre. Si le parece, escuchamos la efeméride musical de Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez.
A la edad de 16 años, el joven Beck adquiere su primera guitarra y rápidamente sale motivado a las calles a querer mostrar todo lo que había aprendido a su corta edad. Nació y creció en un barrio predominantemente latino en la ciudad de Los Ángeles, California, donde escuchaba desde hip hop, pasando por rock, funk, soul, hasta música latina. Su padre era un músico callejero de bluegrass y su madre, una artista visual que trabajó con Andy Warhol. El haber crecido escuchando tan variados géneros musicales y con toda la influencia artística de sus padres, le dio al joven Beck un panorama distinto de lo que pudiera lograr al mezclar todas esas influencias, aunque lo que en realidad le marcó fuertemente fue haber escuchado canciones de Mississippi John Hart. Make me a pallet down soft and low. Woody Guthrie.
This land is your land, and this land is my land. California to the New York Island.
Y Blind Willie Johnson. Abandonó la escuela secundaria y salió con su guitarra a tocar en las calles, parques, autobuses o en cualquier lugar donde pudiera interpretar las canciones de aquellos músicos que solía escuchar, además de algunas de sus composiciones. En 1988 grabó el que podría ser su primer material, un demo en un cassette que tituló Banjo Story. Un año después y con 17 años de edad, decide viajar a Nueva York, en donde había una corriente de músicos acústicos que tocaban una especie de mezcla entre folk y punk, a la que llamaron anti-folk. Al no haber destacado en el género, decide regresar a Los Ángeles, donde se la pasa tocando en la escena subterránea de la ciudad, situación que le sirvió para ser contratado por un sello independiente, Bong Load Custom Records, que en 1993 publicara la que se convertiría en la canción más conocida del artista, Loser. Loser fue la canción que hizo famoso a Beck en todo el orbe, convirtiéndose incluso en una especie de himno entre los más jóvenes, cuando la sensación de derrota les albergaba. El sarcástico flagelo del descalabro llevaba a cantar la línea más famosa del tema. Soy un perdedor. ¿Por qué no me matas? La historia refiere que Beck visitó a Carl Stephenson, productor de la compañía disquera, al que le cantó algunas de sus composiciones. Como era su costumbre improvisar en los lugares donde se presentaba, de repente comenzó a hacerlo con Loser. En algún momento lo hizo a ritmo de rap, ante el desagrado de Stephenson, por lo que Beck, al notar que rapeaba mal, espontáneamente surgió: soy un perdedor, nena, así que, ¿por qué no me matas? La canción fue número uno prácticamente en todo el mundo. Hubo quienes consideraban que el tema era una especie de autobiografía de Beck, un hombre que se sentía perdedor, al grado de llamarlo vago, nada más alejado de la realidad. Incluso le molestaba que esa fuera la percepción de muchos, porque siempre se ha considerado un músico que trabaja no por la fama, sino por lo que quiere expresar, e incluso por la sobrevivencia. Luego del boom de Loser, Beck publica el álbum Golden Feelings. En el 94 saca Stereopathetic Soul Manure y ese mismo año también edita Mellow Gold. Tonight the city is full of morgues and all the toilets are overflowing and they were singing like this. Why don't go in prison at the sun? Put my soul between the bone. Now I'm running down drunk. En 1996 genera Odelay, el disco con tres de sus temas más conocidos después de Loser. Beck se hace presente también en 1998 con Mutations, un ambicioso disco de experimentación de estilos sonoros que abrió la rendija para que Beck fuera visto como un músico que se puede transformar. En esta aventura lo acompañó Nigel Godrich, reconocido productor e ingeniero de sonido por trabajar entre otros con Paul McCartney y Roger Waters, pero particularmente con Radiohead. Midnight Vultures es la producción discográfica que ve la luz en 1999. Beck publica Sea Change en 2002. Mostrando toda su influencia latina, debuta en 2005 en el sitio 2 de Billboard con el disco Güero. The Information, en 2006, es el décimo disco del angelino. El músico publica tres álbumes en el inter de llegar hasta su último trabajo discográfico, Hyperspace, que data del 2019. Beck no ha vuelto a grabar álbum, sin embargo tiene algunas presentaciones y su trabajo más reciente fue una colaboración en el 2021 con Paul McCartney en una nueva versión de Find My Way, cuyo video muestra al ex-Beatle cuando era joven. Pero, ¡oh, sorpresa! El que lo caracteriza es el propio Beck. Vale la pena verlo. Well, I can find my way. I know my left from right. Because we never close. I'm open day and night. Aunque comercialmente muchos pudieran catalogarlo de loser por la carencia de sencillos en listas de popularidad, Beck se ha convertido en un referente de la música. Beck, quien se ha diversificado en su obra musical con distintos géneros, nació en Los Ángeles, California, el 8 de julio de 1970, por lo que hoy está de manteles largos. Notisistema, diseño de audio. Roberto Álvarez. You never... y producción. Mercedes Altamirano.
Como cada semana, el material que nos presenta Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez, de lujo. Ojalá que le haya gustado. Permítame hacer una pausa. Regresamos enseguida. Día Mundial de la Población. Datos y cifras de cuántos y quiénes somos. Un trabajo informativo que le presenta Ricardo Camarena.
La Organización de las Naciones Unidas estableció que el 11 de julio se conmemoraría a nivel internacional el Día Mundial de la Población, con el objetivo de generar mayor conciencia sobre los retos, problemas y oportunidades que enfrentamos quienes habitamos este planeta, poniendo particular atención a su crecimiento y desarrollo. Con esta fecha como telón de fondo, hoy echamos un vistazo a las características de la población mexicana. El censo más reciente del INEGI revela que en México habitamos poco más de 126 millones de personas. El país ocupa el lugar número 11 en población mundial. El estudio también reveló que el 51.2% de la población son mujeres y que el Estado de México y la Ciudad de México son las entidades más pobladas del país, en contraste con Colima, la que menos habitantes tiene. El censo muestra que en los últimos 70 años la población creció poco más de 4 veces. Don Mario, entrevistado por Azteca, hablaba sobre el crecimiento de la población.
En el tiempo que yo llegué aquí, en la República Mexicana había 20 millones de mexicanos. Más o menos vamos a decir que fue como por el 55. Y ahorita los 20 millones están aquí en el DF.
Una de las características actuales de la población en México está relacionada con la edad de sus habitantes. México es un país que comienza a envejecer. En la década de los 70, la población más joven tenía una fuerte presencia. Con el transcurso del tiempo, esta tendencia ha venido cambiando y continuará por este rumbo. Cada vez menos niñas y niños, de acuerdo con las proyecciones. Verónica Montes de Oca, investigadora de la UNAM, habla al respecto.
Las proyecciones se han modificado recientemente. Seguimos, digamos, teniendo una tendencia al incremento de personas adultas y adultas mayores, ¿no? Esto es, nuestra población sigue en una tendencia al envejecimiento, pero que además se muestra con mucha claridad ahora que vemos que las tasas de fecundidad siguen en descenso.
Sobre las personas que viven en poblaciones rurales y urbanas, el estudio del INEGI revela que actualmente el 79% de los habitantes del país lo hacen en localidades urbanas. Hoy, apenas el 21% de los mexicanos habitan en poblaciones con menos de 2.500 personas. En entrevista con Televisa, el exdirector del INEGI, Julio Santaella, hablaba sobre la importancia de visibilizar a todas las mexicanas y mexicanos. De ahí la trascendencia de los censos.
Uno de los propósitos más importantes del censo de población es hacer visible a los grupos vulnerables, ¿no? Una de las novedades ahora es, por ejemplo, la afrodescendencia, que se va a incluir en el censo por primera vez. Otra de las novedades se refiere a las personas con discapacidad.
La desigualdad social y la pobreza son un tema obligado. De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Coneval, en México el 36% de su población tiene un ingreso mensual por persona insuficiente para adquirir una canasta alimentaria y el 7% de la población se encuentra en condiciones de pobreza extrema. Este es el testimonio de Josefina de Ande, entrevistada por El Universal.
Por ejemplo, como ahorita el gas, no tengo gas, estoy guisando en leña, porque pues no. No nos alcanza para el gas.
¿Y si les alcanza para hacer sus 3 comidas al día?
No, pues a veces nomás hacemos 2, que es el desayuno y el almuerzo y la comidita. Ya, nada más.
Y existe un dato demoledor. 7 de cada 10 mexicanos que nacen en la pobreza morirán en la pobreza. Están condenados. La población mexicana también enfrenta importantes retos en materia de salud. El Coneval revela que en México hay más de 50 millones de personas sin asistencia médica, un problema que se agravó durante la actual administración cuando en 2018 la cifra era de 20 millones. son cada vez más las personas que tienen que ver cómo, por su cuenta, atienden su salud, porque en el ámbito público no reciben la atención que requieren. Esto decía Azteca Judith Méndez, del Consejo de Investigación y Evaluación de la Política Social.
Lo que hemos visto es que al menos el número de personas que se atendieron fue menor.
Y en materia educativa, las cosas no andan bien. De hecho, se agravó la crisis en este rubro. Según la prueba PISA 2022, los estudiantes mexicanos de educación básica registraron un retroceso de 16 años en matemáticas, lectura y ciencias, con puntajes muy similares a los registrados en 2006, una situación crítica de acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad, lo que obliga a redoblar esfuerzos en este ámbito. Aquí algunos datos expuestos en entrevista con El Heraldo por Marco Fernández, coordinador del programa de Educación en México Evalúa.
Respecto a cuando comenzó el sexenio del presidente López Obrador, hoy hay 367 mil jóvenes menos estudiando la media superior. 200 mil jóvenes menos transitaron de la secundaria a la media superior.
Así, con claroscuros, con retos, con problemas y enormes brechas de desigualdad, México llega al Día Mundial de la Población. Una población plural, diversa y sobre todo, muy echada para adelante. Notisistema, Ricardo Camarena.
No le cambie porque estaremos hablando sobre la alerta estatal que la autoridad sanitaria ha decretado contra el dengue. En Jalisco aplica una alerta estatal contra el dengue. Las cifras se han disparado, así es de que hay preocupación por el número de casos y también las muertes sospechosas. Roberto Carlos Rivera Ávila, director general de Salud Pública de la Secretaría de Salud Jalisco, nos habla precisamente sobre la estrategia de combate del mosco transmisor.
¿Qué es esta alerta estatal por dengue?
Bueno, pues esta alerta estatal lo que es un llamado a cerrar filas todos contra el dengue. Esto es, hemos estado teniendo problemas para el acceder a las viviendas, ¿no? Tenemos una renuencia en diferentes lugares de entre el 40 y el 60% de la población para que se hicieran las acciones de control del dengue en sus domicilios. Aunado que tenemos un nuevo serotipo, el serotipo 3 de dengue, pues estamos teniendo una elevación importante de casos. Entonces, esta alerta estatal de por incremento de casos de dengue es a esto, ¿no? Un llamado a cerrar filas, a todos a hacer estas estrategias de lava, tapa, voltea y tira en nuestras casas mínimo una vez a la semana.
¿Por qué ha aumentado tanto el número de casos en las últimas semanas? Tenemos 633 y 19 muertes sospechosas.
Es correcto. Tenemos 633 casos acumulados en todo el estado. Y pues bueno, esto se debe a uno, a partir de la semana 21, que fue hace como unas 4 semanas, siempre históricamente llegan un poco las lluvias. Entonces, esto condiciona que haya más criaderos con agua. Entonces hay más mosquitos comúnmente, ¿no? A pesar de que todo el año tenemos mosquitos aquí en nuestro estado, en todo el estado. Esto condiciona que entre más mosquitos hay, pues más riesgo hay de que haya pues más contagio hacia otras personas. Aunado que tenemos el serotipo 3, un serotipo que nunca habíamos tenido circulando de forma habitual, dominante. Habíamos detectado casos importados de otros lugares del país o de otros países, pero no se había quedado el serotipo aquí y ahora pues es el dominante, ¿no? En este último mes representa casi el 90% de los serotipos circulantes y el restante es el 1 y 2, pero no nos dan tanto problema en este momento.
¿Cuál es la gravedad de ese serotipo? ¿Qué lo caracteriza y cómo nos afecta en el organismo?
Característica, pues bueno, son distintos al serotipo 1, 2, 3, 4, pero los cuatro tienen capacidad de generar una enfermedad en las personas. El abanico clínico del enfermo de dengue puede ir desde la persona que tiene una sintomatología muy leve, no nada más un poco de fiebre, dolor de cabeza, que no es lo más común, pero se puede dar, hasta aquel que tiene daño en el hígado, daño en los pulmones, daño en los riñones, daño en el cerebro y requiere una terapia intensiva y con el riesgo de morir. Desde todo ese abanico hay. La cuestión con un nuevo serotipo es que quien ya se enfermó de un serotipo 1 o 2, que son los que nos habían estado circulando en nuestro estado desde el 2008, es que esas personas tienen más riesgo de que si se enferman por el serotipo 3, desarrollen formas graves, esto es, potencialmente hospitalizaciones.
Parece increíble que la gente pueda morir por la picadura de un mosquito, pero Jalisco está analizando en la Ciudad de México 19 muertes sospechosas.
De hecho, sí, en esta última actualización, en la semana 26, que es la publicada más reciente, tenemos, pues ya subió el número a 25 defunciones probables estudiadas, de las cuales 10 ya fueron descartadas y 15 se encuentran en proceso de dictamen allá en la Ciudad de México por el Comité Nacional de Vigilancia Epidemiológica.
¿Y estos casos tienen algún común denominador, por ejemplo, la edad o que una persona tenga comorbilidades?
Tenemos comúnmente adultos, sí. Hemos estudiado prácticamente de todos los grupos etarios entre estas 25, o sea, no es nada más adultos, pero el común denominador sí es adultos con comorbilidades, que esto es diabetes, hipertensión, obesidad o algunas otras comorbilidades, pues bueno, enfermedades crónico-degenerativas o inmunosupresoras.
¿Las personas se toman en serio los llamados de la Secretaría de Salud para que limpien patios, azoteas, para que no permitan que se den estos criaderos de mosquito?
Sí la toman en cuenta, pero hasta un 60%. Esto es, hacemos con los muchachos brigadistas de vectores una investigación entomológica. Esto es, ellos van, entran a las casas antes de realizar acciones de control y entonces verifican si hay criaderos, depósitos que contienen agua y si esos criaderos que contienen agua ya tienen larvas del mosquito. Eso es básicamente lo que incluye una encuesta entomológica. Y encontramos que alrededor del 30-40% de las casas tienen un utensilio, el que sea, desde una pila, un tinaco o un florero positivo, eso es, con larvas. Entonces, pues vaya, 30% o 40% de las casas, si lo traspolamos a todo el estado, pues son muchas casas. Entonces, no nos alcanza con ese 60%. Necesitamos que el 85% de las casas no tengan criaderos para poder decir que no vamos a tener un problema fuerte de dengue, porque no nos lo daría tanto el 15% de las casas y los controlaríamos con las brigadas del control larvario.
Doctor, ¿por qué no se puede hacer una entrega masiva de abate a las personas para que tengan en su pileta este producto? O si existe algún otro químico, alguna otra recomendación, algo casero para que el agua no sea susceptible a que los mosquitos puedan ahí dejar sus huevecillos. ¿Hay algo que podemos hacer en casa para poder hacer que el agua se convierta en criadero?
Bueno, para que el agua no se convierta en criadero, existe una solución, de hecho, bastante, bastante económica y muy, muy eficiente y muy efectiva. Sí, ¿qué es? Por ejemplo, todos esos recipientes que son controlables, le llamamos de esa forma, digamos una pila, un florero, pues son controlables con simplemente tallar incluso con la mano, con el agua, secarlos cada tercer día y volverle a poner agua. Si uno hace eso con pilas, floreros, una cubeta, el agua de las mascotas o los animales de compañía, esa medida es súper eficaz, súper eficiente para que no se convierta en un criadero. La idea no es utilizar tanto químico. Sí, y entonces lo mismo puede ser con un tinaco. Si el tinaco está bien tapado, no tiene orificios libres alrededor, como luego tienen varios hoyitos por donde en algún momento dado era la alimentación del agua, pues por ahí entran los mosquitos. Entonces, eso es muy eficiente y no pretendemos que se crea que por ya tener un molotito de abate ahí en una pila o en algún lugar, ya con eso ya estamos salvados. No, porque se genera confianza. Y eso es riesgoso. Necesitamos mejor que cada quien, cada semana o cada 4 o 5 días, su planta acuática la talle los bordes del agua donde está el espejo del agua. Sí. Y con eso es más que suficiente para que no tenga mosquitos y no tenga, pues no sea un criadero.
Ahora, doctor Rivera Ávila, entre las acciones que tienen contempladas dentro de la alerta estatal por dengue, se encontraba la búsqueda intencionada de casos. Eso implica que el personal de salud entraría a las casas, pediría entrar a las casas.
Es igual igual que los brigadistas de control larvario, que entran a las casas o que, bueno, pretendemos que entren a las casas, y no es una acción de que ellos van y hacen todo, sino que capacitan a las personas y les dicen, este es un criadero, se controla así. Entonces, una visita a una casa es controlar los criaderos y aparte capacitar al habitante. Y ese mismo brigadista pregunta, investiga si es que hay alguien que haya tenido dengue, tienen fiebre en esos momentos, o alguien de la familia pero que vive en otro lado. El chiste es encontrar, hacernos de estos casos. La otra es la notificación que tiene que ser obligatoria por parte del personal médico, independientemente si es un sector público o sector privado. Esto es, tenemos muchos consultorios anexos a farmacia, que aquí sí quisiera hacer un llamado a través de sus medios que nos permiten esto, para que estos médicos notifiquen los casos. Los casos se tienen que notificar desde probables, ¿sí? Desde que el médico dice, usted probablemente tenga dengue, se canaliza a la Secretaría de Salud mediante un estudio epidemiológico y entonces las brigadas acuden al domicilio. De otra forma, pues no nos enteramos de los casos y no podemos realizar las acciones en esos domicilios.
Entonces debería ser de notificación obligatoria.
Es de notificación
obligatoria. Es de notificación obligatoria. ¿Y cómo lo diagnostican? ¿Cuáles son los síntomas de un paciente?
Un paciente con dengue comúnmente empieza con malestar general. Se siente mal, todo el cuerpo le duelen las articulaciones. Hay inicio súbito de la fiebre, que puede llegar a ser hasta por arriba de los 39 grados. Y es de difícil control. Digo, hay personas que tienen algún medicamento, se lo toman para controlar la fiebre, pero a la media hora otra vez ya tienen fiebre, lo cual no es común con un medicamento. O se bañan o bañan a un niño y igual a la media hora, 20 minutos ya tienen otra vez fiebre. Esta es una fiebre de difícil control. Ya con esto que tenemos, fiebre, dolor de cabeza, dolor de cuerpo, dolor de articulaciones, ya con eso es cumple con una definición de un caso probable
de
dengue.
¿Pero necesita haber fiebre para que se considere caso sospechoso de dengue?
De momento sí, no se ha documentado casos confirmados de dengue que no hayan cursado con fiebre. Puede, como comentamos al principio, puede ser un lapso muy corto, pero todos presentan fiebre.
A ver, una persona tiene este cuadro que nos acaba de mencionar. ¿En qué momento se agrava o se puede agravar?
Lo común es que se puede llegar a agravar entre el segundo y el cuarto día. Sí, que es cuando, curiosamente en dengue, es cuando baja la fiebre, por una cuestión fisiopatológica de la enfermedad. Entonces, es por eso que el paciente tiene que acudir inmediatamente a la consulta, sobre todo no automedicarse. El medicamento, por lo común, el 95% de los medicamentos son procesados en el hígado. El hígado es un órgano afectado directamente por el virus del dengue. Se inflama un poquito y entonces su función se ve afectada. Entonces, el dar medicamentos que no se requieren, como en dengue, pues ocasionamos una posible falla hepática y pues le estaríamos haciendo un daño a un paciente, o el paciente se lo estaría haciendo si se automedica. Sí, entonces por eso es que no hay que automedicarse, acudir a la consulta y mantenerse muy bien hidratado. El médico les debe de dar los signos de alarma, sí, que aquí son característicos, ¿no? En Jalisco lo que hemos estado viendo en nuestra caracterización de nuestros casos es que el vómito persistente, hablando de más de 3 vómitos en una mañana, es vómito persistente, el dolor abdominal intenso, de ahí ya viene, por ejemplo, somnolencia, que el paciente está como más dormido de lo común. Entonces, cualquiera de esta situación ya es para ir a una sala de urgencias. No es a buscar una consulta médica habitual, es ir a una sala de urgencias porque se tienen que tomar exámenes de sangre para ver cómo está y determinar el tratamiento.
Doctor, además de las casas donde pues a lo mejor no hay buen cuidado de las piletas o de los patios, ¿se ha pensado en hacer una estrategia más focalizada, no sé, en chatarreras, en casas abandonadas donde hay cacharros, donde hay mucha basura, casas que están tomadas por personas en situación de calle que están por todas partes de la ciudad y que están acumulando de todo, llantas, utensilios? ¿Eso lo han revisado, lo han estado tratando de ver con los ayuntamientos?
Sí, se ha revisado, ha sido materia incluso de la reciente reunión que tuvimos con el Ayuntamiento de Guadalajara y con los diferentes ayuntamientos, por poner un ejemplo, el de La Barca, que estuvimos trabajando mucho con ellos. Se ha tomado esto. Ahora, ese tipo de negocios, cuando el brigadista va a trabajar una manzana o una colonia, pues se va trabajando casa por casa. Entonces, independientemente si es una casa o un negocio, se llega y se trabaja. Y pues bueno, las casas cerradas, ahí pues tenemos un problema porque no podemos entrar a estos domicilios. Entonces, se hace una estrategia de buscar con los vecinos si alguien conoce, si alguien tiene la llave, porque hay veces que pues los vecinos se dejan la llave para cualquier situación y si nos permiten el acceso y sobre todo que nos acompañen para que no haya alguna situación ahí de malos entendidos. Y pues bueno, la misma situación con las abandonadas. Si está abierta y pues se puede pasar, pasan los muchachos, pero si es un lote baldío, por más lleno de maleza que esté, pero está enrejado y no podemos acceder, pues no se puede acceder.
Se anunció una brigada metropolitana con alrededor de 30 personas para prevenir y combatir al Mosco Transmisor, y se anunció a partir del 18 de julio también una brigada con 40 vehículos para fumigar.
Es correcto. Esta brigada es extra. Digamos, cada región sanitaria de las 13 regiones sanitarias tienen sus contratos desde el 1 de enero y están con sus contratos habituales trabajando como brigadistas. Ahora, esta es una brigada extra, es un recurso extra que se destinó a esta actividad con brigadas y con máquinas de fumigación.
Uh-huh. Hay zonas recurrentes, hay zonas que históricamente ustedes saben que son, digamos, riesgosas por las costumbres y hábitos de la población.
Digamos que sí hay colonias repetidoras, pero todas tienen el mismo riesgo, desgraciadamente, porque en todos lados hay mosquito. Podemos hablar a lo mejor del top 3 de las 4 municipios, que sería en Guadalajara ahorita, pues sería la colonia Valentín Gómez Farías, la colonia Analco, San Vicente, en Tlaquepaque sería Alfredo Barba, colonia Tlaquepaque, Jardines de San Martín, en Zapopan la colonia Benito Juárez, María Notero, el Pinar de la Calma, y en Tlajomulco Santa Cruz del Valle, Chulavista y Villarreal.
Villarreal. Esas son las colonias donde hay casos de dengue, donde son riesgosas,
y se repite.
Donde ahorita tenemos más alta la notificación de casos probables y más riesgo.
Me voy a regresar, doctor, a la cifra de las muertes sospechosas. Nos decía que 10 fueron descartadas.
Correcto.
Aumenta la cantidad a 25. ¿Y el resto qué pasa?
Entran a un proceso de dictamen. Sí, se integra información del expediente clínico, de la entrevista a la familia, debe integrar la información epidemiológica alrededor de donde vivía el paciente. Todo eso se conjunta, se analiza y se manda a México. Una vez ya a México, a la Dirección General de Epidemiología. La Dirección General de Epidemiología acopia esta información y mediante una reunión en el Comité Nacional de Vigilancia Epidemiológica con reunión de expertos, ellos emiten un dictamen sobre estas defunciones y pues ya nos avisan si se confirmó o se descartó.
15 quedan todavía en calidad de sospechosas.
Es correcto, 15 todavía quedan en calidad de sospechosas en estudio.
En el 2019, que es un punto de referencia importante, fue antes de la pandemia y cuando Jalisco registró altas cantidades de dengue, los hospitales públicos estaban con cierta saturación. Uh-huh. ¿Podríamos repetir esos escenarios de continuar la tendencia?
De continuar la tendencia que tenemos en este momento de casos y circulación de un nuevo serotipo, sí. De hecho, pues como se vio en la rueda de prensa, hemos hecho una proyección de casos que inclusive pudiera superar al 2019 si esto no cambia. Por esto es el llamado a esta alerta Jalisco.
¿Los niños también son susceptibles de enfermar de dengue?
Es correcto. Cualquier persona, básicamente, puesto que, pues, como está transmitida por un vector, que es el mosquito Aedes aegypti.
Sí. ¿En estas 15 muertes sospechosas no hay ningún menor de edad?
En estas 15 muertes creo que no. Sí, tenemos por ahí alguna, pero creo que es ya de las que se descartó.
Doctor, le preguntan cuál es el radio de vuelo del vector del dengue, del mosquito como tal, y si algún tipo de luz en específico los atrae, para entender más o menos de qué tamaño es el problema y cómo se va extendiendo.
Se puede ampliar, claro. Es muy buena pregunta. Han hecho estudios y se habla de que pueden volar en condiciones óptimas hasta 200 metros, ¿no? No es lo común, por lo común es a lo mejor 100 metros, pero si el mosquito está en una casa donde viven personas, donde hay agua para poner sus huevecillos, pues no se va a mover, no va a volar. Va a volar a lo mejor a la casa del vecino y demás para obtener su alimento, que es la hembra del mosquito, obtener la sangre para que sus huevecillos sean viables. Entonces, ese es el gran problema, ¿no? Si yo tengo mi casa muy bien controlada, pero mi vecino no, ahí es donde no necesita volar 200 metros, ¿no? Con 15 metros ya la hizo, y es por eso que todos tenemos que participar en esto.
Dice José Padilla que sí, que en Salatitán hay muchos zancudos y también moscas. No ve ningún programa de fumigación en esta zona. Teresa Álvarez, por su parte, antes pasaban fumigando por las calles y en las casas daban bolsitas para poner en las pilas, pero hace años que no lo hacen. Pregunta por qué y su sugerencia es que vuelvan a fumigar.
De hecho, pues bueno, sí lo estamos realizando, y pues bueno, de ahí es en donde hemos detectado esta renuencia un tanto cuanto elevada de la población. Entonces, pues bueno, estamos muy participos ahí para que la persona no tenga miedo de que se trate de una persona que no sea brigadista real. Pues tenemos tres opciones, ¿no? El ayuntamiento nos está ayudando a hacer la difusión de dónde estamos trabajando. Tenemos la app Sin Dengue, donde pueden validar la identidad del brigadista, o pueden llamar a la línea Salud Jalisco, donde también le pueden validar que Secretaría de Salud y la OPD de Servicios de Salud Jalisco están trabajando en esa colonia, y la identidad del brigadista.
Doctor Roberto Carlos, también le pregunta a Verónica Ramírez si puede aclarar, quienes viven cerca de canales o cauces naturales de agua, ¿se recomienda hacer alguna limpieza, o esa agua que corre o que es de lluvia sirve para criadero de los mosquitos?
Es muy buena la pregunta. Sí hay que hacer saneamiento. ¿Por qué? Porque en esta temporada de lluvias todo el mundo se puede inundar, ¿no? Uh-huh. Eso lo sabemos. Pero no ayuda al dengue. O sea, este cuerpo de agua, uno, porque tiene turbulencia al ir corriendo, y dos, porque no es agua limpia al 100% como la que se acumula en una cubeta, uh-huh, pues no nos representa riesgo para dengue. Sí nos genera muchos mosquitos, pero no de los que transmiten
de
dengue.
Uh-huh.
Dice José Luis Ramírez que los maromeros, que serían como las larvas.
Exacto.
De acuerdo. Dice, ya vienen en el chorro de la llave, ¿cómo le hacemos si eso le corresponde al CIAP?
Habría que verificar muy muy bien esta situación. Uh-huh. Yo le recomendaría de inicio, bueno, pasarnos el dato de la colonia y con mucho gusto lo investigamos, pero de inicio subirse a su tinaco, verificar que si ese tinaco no tenga larvas, que no esté destapado, porque seguramente es lo que hemos encontrado en las casas, que el tinaco está destapado o que tiene acceso, y en realidad ahí es en donde se está generando estos maromeros, estas larvas, y pues salen hacia la llave. Pero si lo sacamos de la llave que viene de la calle, como comúnmente aquí le decimos, pues no encontramos larva.
Volvemos enseguida. Escucha a continuación el comentario del abogado Abel Campirano Marín.
Un refrán popular nos dice que la experiencia es la madre de la ciencia. La experiencia se va adquiriendo solo con el paso del tiempo, que por cierto es la más constante de las variables y la más variable de las constantes. Los dichos, según Francisco Rodríguez Marín, quien fue un lexicólogo y cervantista de primera, exdirector de la Biblioteca Nacional de Madrid, son expresiones breves a modo de sentencias, de verdad comprobada, generalmente simbólicos, y expuestos en forma poética, que contienen una regla de conducta u otra enseñanza. Por eso, no debemos soslayar los refranes e incluso usarlos para honrar otra máxima que dice: hombre refranero, medido y certero, porque lo que la razón no consigue lo alcanza a menudo el tiempo, como bien decía Séneca. Lo cierto es que con el tiempo y la paciencia se adquiere la ciencia. Para la práctica profesional y para las funciones gubernamentales, es imprescindible que quienes van a ejercer su profesión o a desempeñar algún cargo público tengan no solo los conocimientos adquiridos metódica y sistemáticamente en el seno de las universidades, sino que cuenten con experiencia. Se dice por ahí que los jóvenes recién egresados de las universidades deben aspirar a ser elegidos jueces porque están llenos de frescura, de ideales y de entusiasmo por hacer valer la ley. Pero esto no es una verdad absoluta, porque muchos juristas, no obstante el paso de los años, seguimos con el mismo entusiasmo indeclinable para hacer valer la ley. El sueño del abogado es y debe ser siempre la obtención de la justicia. De nada sirve la ley si no encuentra el marco poderoso de la justicia donde pueda brillar. Poco a poco, conforme uno avanza en la vida, va adquiriendo experiencia para saber cómo poner en práctica sus conocimientos. La sola obtención de un título universitario o un grado académico posterior por ningún motivo significa que se tenga la capacidad automática para el ejercicio de la más alta responsabilidad que se le puede conferir a un jurista, que es la impartición de justicia. El título profesional y su correspondiente registro ante la Dirección General de Profesiones acredita que se encuentra legalmente capacitada esa persona para ejercer esa profesión, pero no es garantía de que pueda un egresado de la Facultad de Derecho inmediatamente desempeñar la función judicial. La actividad jurisdiccional requiere experiencia, la que no se puede obtener sino mediante la práctica y el correspondiente escalafón. Los comentarios denostatorios que pretenden equilibrar la experiencia con las mañas, como si se tratara de animales, están completamente fuera de lugar y son profundamente irrespetuosos. La experiencia permite actuar con más aplomo, tomar decisiones prudentes, más sabias, más llenas de reflexión. Eso no significa ser mañoso. No se tiene el ímpetu de la juventud, pero se tiene la experiencia de los años, la experiencia de la trinchera en el proceso. Y no se trata de polemizar, simplemente tener sentido común. En el ejercicio médico, por ejemplo, hay muchachos que aún no concluyen los estudios universitarios de medicina y con base en los signos patognomónicos y sus estudios, precisamente, pueden tener la capacidad de diagnosticar una enfermedad, sugerir el tratamiento y su posología. Pero son casos de excepción. Generalmente son los médicos más experimentados aquellos a quienes buscan los pacientes frente al recién egresado que apenas salió del aula y el día siguiente ya puso su consultorio. Sí, podrá tener un palmarés enorme, lleno de diplomas, incluso graduarse magna cum laude, pero finalmente nuestra salud la vamos a encomendar a alguien que tenga más experiencia, alguien que nos dé más confianza. Un recién egresado de la Escuela de Leyes que sí, tendrá toda la frescura, todos sus ideales, todo su entusiasmo, toda la fuerza de la juventud para hacer valer la ley. Pero le va a faltar tener en sus alforjas algo más que conocimientos, juventud y entusiasmo. Y eso solo lo da la vida. Se llama experiencia. Y más cuando esa se adquiere en la carrera judicial o en las trincheras del litigio. No es correcto que se quiera cortar con el mismo rasero a quienes tienen antigüedad en el Poder Judicial. Habrá gente corrupta, por supuesto, sin duda, pero no se vale generalizar y mucho menos asegurar que aquellos que tienen muchos años en el Poder Judicial necesariamente sean corruptos. No garantiza la impartición de justicia imparcial el que se tome un curso especial sobre la función de un juez. Eso es falso, no se necesita ningún curso, se necesitan conocimientos, capacidad y práctica para decidir con fuerza vinculatoria una situación jurídica sometida a la jurisdicción. Esa es la función judicial. Si uno entiende y aprende sobre todo lo que significa ser juez y la enorme responsabilidad que se tiene, ahórrese el tiempo y el costo del curso. La ley tiene establecida toda una gama de recursos en contra de las decisiones judiciales. El problema es que existen profesionales del derecho que no tienen los conocimientos suficientes para hacerlos valer, ni la capacidad necesaria para transmitir sus ideas, y se refugian en el fácil recurso de atribuirle a la corrupción judicial el resultado de su impericia. El aforismo jurídico Iura Novit Curia confirma nuestra postura. Yo recomendaría a quienes sugieren la renovación completa del Poder Judicial que le dieran una leída a un libro que les será de suma utilidad para normar su criterio. Se trata de una obra de fácil lectura, escrita por el eminente catedrático de la Universidad de Florencia, diputado del Parlamento italiano fallecido en 1956, me refiero a Piero Calamandrei. La obra se llama El elogio de los jueces, escrito por un abogado. Yo estoy seguro que la lectura de esa obra les va a brindar la oportunidad de analizar sin apasionamientos el tema de la reforma judicial y la conveniencia o la inconveniencia de convocar a los jóvenes frescos, con ideales y con entusiasmo para que sean nombrados jueces o darles la oportunidad de ir aprendiendo con la práctica lo que solo se aprende con los años. Este libro, El elogio de los jueces, escrito por un abogado, Calamandrei, va a significar para muchos lo que escuchábamos hace tiempo en las caricaturas de los Thundercats. Espada del augurio, permítenos ver más allá de lo evidente. Con el tiempo, un ganchito y menos polémica. Hasta aquí el comentario, que tengan un buen día.
Y cerramos el programa con la recomendación de la lectura del doctor Roberto Castellán Rueda, escritor, filósofo e historiador.
Hoy quiero hablar sobre un libro de Peter Sloterdijk, que se llama Hacer hablar al cielo, la religión como teopoesía. La edición es de Ciruela, del 2022. La edición original es del 2020. Peter Sloterdijk, un filósofo contemporáneo, nace en Alemania en 1947. Es un estudioso de Heidegger, Arendt, Jacques Derrida y Foucault. Autor de más de 30 libros, entre los que podemos destacar El pensador en escena sobre Nietzsche, Esferas 1, 2 y 3, o primera, segunda y tercera, sobre la mejora de la buena vida, ira y tiempo, entre otros muchos. Podemos decir sin ninguna duda que es uno de los filósofos contemporáneos más importantes. es un filósofo, desde mi muy personal punto de vista, de lectura imprescindible en estos tiempos que son tiempos de muy faltos de reflexión, tiempos muy pragmáticos en donde pues prevalece la inmediatez de la acción frente a la temporalidad que larga que puede tener la reflexión. Él es un autor brillante, complejo también, es crítico y a mí me gusta mucho que destruye muchas certezas o, digamos, siempre está combatiendo las certezas que nos pueden llevar a, pues, inclusive a formas de fanatismo, ¿no? Cuando uno se construye una certeza que uno piensa que es muy sólida, a veces la lleva a rangos exagerados y se convierte uno en fanático de esa certeza. En este caso, con Sloterdijk y su tipo de pensamiento, su forma de pensamiento, perdón, no se trata de profundizar en la comprensión o en lo ya comprendido o en lo que se cree comprendido, sino en complicar precisamente la certeza de la comprensión. ¿Qué es lo que hemos comprendido? ¿Qué estamos entendiendo? ¿Por qué tenemos tanta certeza de que eso que entendemos es lo válido, lo cierto? Así es. Hablar al cielo, la religión como teopoesía, es un libro sobre cómo la palabra de los dioses se colocó al alcance del oído humano. O mejor dicho, le hacemos pregunta, ¿cómo sucedió esto que los dioses lograron comunicarse con los humanos? Y los humanos siempre buscan o intentan comunicarse con los dioses. Es una invitación a la reflexión sobre el lenguaje sagrado por fuera de la teología o por fuera del lenguaje de lo teológico. La religión como teopoesía, los lenguajes en que los dioses se manifiestan, es un lenguaje poético. Es distinto al lenguaje común porque expresa necesidades diferentes y también, por supuesto, es distinto al lenguaje teológico que parte de precisamente de estas certezas. ¿Cómo se construye un lenguaje para que el cielo y sus habitantes se expresen y nosotros podamos comprenderlo, establecer y comprenderlos y que ellos puedan establecer una comunicación que nos permita vivir en el mundo de abajo de la tierra, pero a la vez escuchar la voz de los dioses allá en lo alto, en el cielo? También en este libro pues se desglosa cómo los dioses aparecían en la tierra, de qué manera se expresaban y cuál era su necesidad de bajar para hablarnos de cerca y por qué lo hacían. Para comprenderlos, el ser humano se ha valido de mecanismos, máquinas y formas arquitectónicas y corporales que son también otra expresión de la poesía. De alguna manera, los poetas son partícipes de este lenguaje, un lenguaje religioso envuelto en el misterio. El lenguaje poético, por supuesto, el lenguaje que emplea la poesía, todas estas formas metafóricas de entender al mundo, se convierte en buena medida también en teología. Y la teología puede extender la voz de los dioses o de Dios a los paganos. Es un libro muy interesante, muy recomendable. No es sencillo de leer, pero es un libro tampoco muy, muy complejo. Es Peter Sloterdijk, el autor. El título del libro es Hacer hablar al cielo, la religión como teopoesía. La editorial es Ciruela, del 2022. Ese es mi comentario para este viernes. Muchas gracias.
Con esto llegamos al final del programa. Una hora de información. Espero que haya sido de su agrado, pero sobre todo de utilidad. Nos despedimos, César Preciado, en los controles técnicos. Soy su servidora Griselda Torres Zambrano. Vámonos a descansar. Nos escuchamos el próximo lunes. Espero ya con mucha energía. Pásenla bonito. Buen fin de semana.